todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo en directo, nuevo sábado, contigo de 11 a 1 del mediodía. Dos nuevas horas dedicadas al mundo del rock y del heavy metal, donde contaremos con la presencia invitada en nuestros estudios de la gente de Fear Crowd, la banda vizcaína que tiene nuevo trabajo discográfico de título Evolución y que será protagonista central hoy en día, hoy mismo en el programa. Día en el que también tendremos la presencia de Sergio, que nos traerá las noticias y efemérides de la semana en la segunda hora. También estuvimos ayer en el Villa de Bilbao viendo a Pandemia y a Deadlyrium. Brevemente te contaremos las sensaciones de esas actuaciones, también muy breves en sí mismas, media hora cada banda, como sabéis, en el concurso que cumple la 29ª edición. Y nos gusta cada vez que pasamos por una sala de conciertos contaros lo que vivimos ahí. Pues también te contaremos lo ocurrido ayer en el Villa de Bilbao en esas semifinales. Y como no, siempre tenemos algunas novedades, o más bien muchas novedades, y mucha música que desgranar, de la que intentamos dar cuenta poco a poco en cada una de las ediciones del programa. Programa que, como bien sabéis, cuenta con 4 horas semanales divididas en 2 tandas, miércoles de 6 a 8 y sábados de 11 a 1. Nos escuchas en directo en los puntos habituales, el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia Luchana, zopimpeirratia.com, en la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info y a través de nuestra propia página web, lamiradanegra.es. Así que arrancando estamos, gracias por estar ahí al otro lado. Sin más dilación y dejando hoy la sintonía de apertura un tanto a medias, vamos a comenzar ya con la gente de Fear Crowd. Les tenemos ya por aquí, no vamos a hacerles esperar. Agradecemos muchísimo el esfuerzo de las bandas por acercarse a nuestros estudios, por defender su material, lo que editan, su música, su propuesta, y por poder vernos la cara, por estar en contacto más directo. Algo que agradecemos de verdad, de corazón, así que no les vamos a hacer de rogar más. Vamos a ir directamente con ellos y escuchamos uno de los temas incluidos en Evolución, fantástico trabajo una vez más de puro heavy metal. Estos no buscan reinventar el estilo, ni falta que hace. Lo que procuran es hacer buenas melodías, buenas canciones con fuerza, con pegada, de las que van muy encaminadas a los directos y a convertirse en auténticos himnos. Y lo consiguieron con Nueva Era y lo han vuelto a conseguir en este caso con Evolución. Un ejemplo, pues este Tu Final, que a nosotros nos va a servir hoy para arrancar, para iniciar este programa. Vamos con ellos, Fear Crowd.
We'll be right back.
tenemos uno de los temas de puro heavy metal, como no podía ser de otra manera, incluidos en el nuevo trabajo de los vizcaínos Fear Crowd. Hace como cosa de 4 años nos presentaba en Nueva Era, a mí me causó gratísima sensación, y veo que la banda pues sigue creciendo, sigue haciendo himnos de lo que ellos quieren hacer, que es heavy metal. Algunos les dirán, bueno, pero es que esto no es excesivamente novedoso. Yo diría que no es nada novedoso, ¿no? Pero sin embargo, está muy bien hecho y tiene esa capacidad de enganche que al fin y al cabo el heavy metal siempre ha tenido, esas cuidadas melodías, cuidados estribillos, esa pegada y esa fuerza, buenos doblajes de guitarra, que yo creo que también es fundamental en el estilo. En definitiva, que si lo que os gusta es eso, heavy metal, esas dos palabras, pues bien alto, bien claro y con todas las letras, pues sin duda es una banda que es muy, pero que muy recomendable para vosotros. Y tenemos aquí con nosotros casi a la banda al completo. Nos falta Iñaki, al cual mandamos un saludo, uno de los hachas de la formación. Tenemos a Leire, vocalista, tenemos a Juaro, batería, tenemos a Goncha, el bajista de la formación, y al otro hacha, a Quique, que de momento pues sigue en el grupo. Gracias a los cinco, aunque no esté Iñaki, pero gracias a todos por estar aquí, porque insisto que se agradece mucho el esfuerzo de que dediquéis un tiempo y además que hagáis el esfuerzo de venir hasta aquí. Así que muchas gracias.
Gracias a ti por traernos otra vez. Nosotros encantados, siempre que haga falta.
Y bueno, y enhorabuena por el disco, ¿no? Porque supongo que estaréis satisfechos, ¿no? con el resultado.
Sí, bueno. siempre, nunca se está satisfecho del todo, pero sí, lo estamos muy contentos.
Con respecto a Nueva Era, lo que yo digo, ¿no? Para mí hay un crecimiento, no sé si consolidación, no sé cómo lo veis, ¿eh?
Sí, de hecho de ahí viene un poco el nombre del disco.
Evolución,
una evolución,
¿no?
Sí, aunque es una evolución que al final es un poco involución, porque hemos vuelto igual un poco a un sonido un poco más cañero, menos... No sé, más lo que nos pedía el cuerpo. Uh-huh. Lo que...
Más directo, dirías,
sí,
igual.
Sí,
más crudo.
No es que no lo fuerais, ¿eh? En el anterior disco, ¿no? Porque además, claro, tú miras el título, Evolución, y dices, bueno, esto se han pasado a meter algunos arreglos electrónicos o algún aspecto así, ¿no?
No, nunca.
Cambiaríamos el nombre ya del grupo, no.
Un pelín más duros, un poquito más rápidos, pero siempre guardando la esencia de lo que es el grupo.
También se mejora a nivel de sonido, habéis hecho algo diferente, o también mismamente que como músicos vais siendo mejores, ¿no? Porque suena mejor que el anterior.
Sí, pero básicamente es por la grabación, porque la grabación es mejor. Uh-huh. Bueno, aquí Juan igual para hablar mejor yo. Que es el que se ha encargado un poco de grabarnos a todos, pero luego hemos ido a grabar Sonic y lo hemos metido todo por preampling y tal, y al final las guitarras suenan mejor que en el anterior. Y bueno, básicamente todo. Guitarras, el bajo, la batería, todo.
Sí, al fin y al cabo, el tema ha sido grabar las guitarras y bajo en el local, con toda la tranquilidad que ellos se da, que te da, porque siempre la luz roja intimida un poco y son muchas tomas, muchas vueltas. Y luego a partir de ahí, pues llevarlo al estudio con Iván. Y claro, teniéndolo todo grabado y teniéndolo todo perfecto, lo enchufas al ampli, le das al play ahí bien de chicha para que suene como tiene que sonar. Y para adelante, y la verdad es que ha sido una gozada grabarlo así.
Y temas también muy enfocados, a mi modo de ver, a lo que vosotros os gusta, que es el directo, porque la gente os tiene que ver precisamente en directo. Y yo ya, desde que empiezo a escuchar estas canciones, ya me estoy imaginando al grupo en vivo. Vamos.
Eso ya sabes que el vaso tienes al aire.
Pero lo enfocáis un poquito así cuando componéis, el tema de decir, tenemos que hacer canciones que funcionen en directo. Si nos sale algo que igual, no sé, como músicos igual nos puede gustar, pero luego en directo no llega, no sé si se llega a desechar algo, porque siempre salen cosas, ¿no? Entiendo, ¿no? Como siempre puedes buscar cosas un poco diferentes.
No, pero realmente tampoco es que compongamos pensando en eso. Uh-huh. Yo creo, bueno, eso que te puede decirlo Gonchal, que es el que más...
Sí, bueno, a ver, yo... Si yo siempre pienso en todos un poco, ¿no? Al final, igual sé un poco de qué carece cada uno también y todo lo contrario, ¿no? De quién es bueno en cada cosa. Entonces, enfoco un poco las canciones en ese sentido. Es cierto que a mí a veces igual me apetece hacer algo diferente, pero luego también... Y tengo muchas cosas escritas diferentes, pero luego las llevas al local o lo que sea y dices, esto que suena muy forzado. Uh-huh. Y lo forzado no mola.
Sí.
Y a nosotros nos gusta tocar en directo. De hecho, no hacemos muchos arreglos porque es que no hay casi ningún arreglo.
Sí.
O sea, en guitarras habrá alguna que... Pues igual algún detalle, pero es que no hay nada. No hay nada que... Es todo súper crudo, por eso te digo. Sí. Todo enfocado a eso. A que nosotros donde lo pasamos bien es en el escenario.
Goncha, el compositor principal a nivel de música y de letra también.
No, de letra... Esta vez ha sido todo Leire.
Vale. Sí, sobre todo lo decía porque veía que había mensajes como muy... Desde un punto de vista femenino, ¿no? Por eso digo, pero como, pero también tú mismo te puedes meter perfectamente...
Sí, no, a ver, antes sí que hacía más letras y tal, pero... Bueno, el formato este nos gusta más, yo creo. Al final...
Ya lo dejo.
No, nada, aparte de eso, y es mejor no discutir. Así que, no, me encargo básicamente de toda la música. Bueno, de toda no, porque de hecho en este disco hay alguna que ha compuesto Quique, como la de Evolución, uh-huh. musicalmente que la ha hecho entera. Y bueno. Sí, bueno, casi entera. Y la balada, que es la que ha hecho, que la hizo Dimitri más que Iñaki. Vamos, nosotros le llamamos Dimitri, ¿vale? Claro. Y esa la hizo él también. Bueno, casi al final todos hacemos alguna cosa, ¿no? Pero digamos que esas son como las inspiraciones de ellos. Entonces, bueno, en ese sentido también yo creo que hay una evolución, porque al final siempre que, pues les pasaba a los Maiden, ¿no? Que siempre cuando componía Harris estaba bien, pero cuando se pusieron a componer los demás estaba mejor. Sí. Entonces yo creo que al final
hay ahí,
que...
nos comparamos con los Maiden ahí, Goncha.
¡Hombre, hay que
somos de Bilbao!
Hay que apuntar bien alto siempre.
Pero al fin y al cabo, los grandes del heavy metal siguen siendo vuestros referentes, ¿no?
Sí.
Lo importante de ello, bajo mi punto de vista, es que podéis sonar a todos y a ninguno en concreto. Creo, ¿eh? O sea, porque claro, la gente os puede decir, bueno, hacéis heavy metal, ¿no? Pero el doblaje de guitarras, vale, puede haber aspectos Maiden, también hay aspectos Judas, hay aspectos incluso de hard rock también en muchas ocasiones.
Sí.
A lo que me, Saxon, lo que sé, se me ocurren Upset, se me ocurren casi todos los grupos, pero sin embargo no diría que hay una banda que sería un poco la fetiche para todos, no sé.
Pues eso está bien.
Sí. Porque no sé igual vosotros si tenéis algún reflejo más. Claro, han mencionado a los Maiden, que es...
A ver, lo que más me ha gustado siempre, sí. Dentro del heavy, ¿no? Pero bueno, ¿qué? Lo que dices tú de los demás.
Eso es, pero...
Yo soy un poco más... A mí me va un poquito más la caña.
A este le gusta más el
sí, más el
trash.
Sí.
Entonces, bueno,
está un poquito más rápido, pero bueno.
Entonces no tenéis que frenar todos, ¿no?
No, entre la espalda y la pared es un homenaje para él.
Sí. Sí. Eso es, ahí es donde se pegan los cabezazos en el escenario y abajo también. Estamos tocando. Sí.
¿Crees que lo conseguís eso, lo que digo? No voy a decir originalidad, pero por lo menos que no os parezcáis en concreto a nadie, o que no se os pueda comparar con una banda en concreto. Que eso lo percibiréis vosotros mismos en las críticas, ¿no? Si os comparan siempre con el mismo o no os comparan realmente con nadie, ¿no?
No creo que haya... No sé, una comparación de decir, es que siempre suenan al mismo, bueno, dos o tres grupos iguales. Uh-huh. Es que yo creo que también en este disco hay una variedad de velocidades en cuanto a canciones, de estilos y demás, que no decir, pues a esto en concreto. Yo creo que eso también es lo bonito del disco.
De hecho, decís que es un disco un poco más directo, pero igual también más completo. Porque aunque haya, como bien decís, no es muy detallista que digamos, pero aparte de la instrumental, que tenías también una instrumental fantástica en el anterior disco, hay una balada y luego hay... bastantes contrastes, ¿no? Los primeros temas son muy directos, luego ya hay temas un poquito más reposados que pueden entender un poco más al hard rock melódico, luego, como bien decís, un tema un poco más cañero, ¿no? Como entre la espada y la pared. Es decir, más directo, menos igual retocado, por decirlo así, pero a la vez más completo.
Pues que lo has definido todo perfecto. Sí. Eso es. Te voy a decir yo más, ya. Lo has dicho todo, Antonio. Lo podemos ir.
No, pero bueno, yo considero que es así, ¿no? También se puede puntualizar, ¿no? Porque tampoco uno da siempre en el clavo. Lo haces desde tu punto de vista, pero también puedo meter muchísimo la pata, ¿no? En lo que percibo.
No, al final es eso. Tú lo describes bien. O sea, no. Además, que es lo que te digo. Nosotros no buscamos innovar ni hacer nada, sino. Bueno, reflejar todo lo que nos gusta en todo lo que se pueda. Quiero decir, al final, bueno, son 9 temas, ¿no? Nos gustaría que fueran más, sí, pero igual haciendo más, pues son un poco peores, ¿no? Al final baja la calidad. Entonces, no sé, queremos... No es que queramos, sino que sale así. Es que no buscamos nada en particular, sino que pues nos sale lo que nos sale.
De hecho, os habéis tomado 4 años, que hoy en día, bueno, es lo normal, no voy a decir que sea mucho tiempo. Supongo que a todo el mundo le gustaría editar un disco al año.
Exacto.
Pero también es verdad que Nueva Era os ha dado mucho de sí, porque habéis tocado en directo, os dejasteis ver bastante en vivo, y es un disco que estuvo vivo también todo este tiempo, ¿no?
Sí.
De hecho, estuvimos casi 2 años rulándolo por ahí.
Sí. Claro. Sí, sí.
Y luego, que también nosotros, a ver, los directos también los tomamos, tenemos, pues, bueno, como tú, tenemos todos nuestros curros, muy poco tiempo libre, entonces, quiero decir, no somos una banda que podamos tocar todos los fines de semana, quiero decir, ¿por qué no? No nos da la vida.
La grabación se alargó también por el tema
también.
Ese.
Entonces, pues claro. Se alargan, pues podemos tocar, o sea, quiero decir, se puede alargar la presentación de los discos, lo que queramos y más.
Sí.
Porque, pues eso, no somos... Este mes vamos a tocar, tal... Pues no, tenemos que buscarnos la vida... Pues por los curros, por todo...
Por la familia, ¿no?
La familia.
Tú has sido madre en este tiempo también... Y supongo que eso influye... Y no es que alguien igual lo toma por machista... Pero es porque es así, ¿no? Es que realmente a la mujer le afecta muchísimo más... Por razones evidentes...
Ese sí.
Ser madre que a un hombre, o sea, sí. Pero no lo digo, ya digo, hoy en día como hay que ser, hay que coger, entre, poner entre comillas todo, porque sí. Alguno te va a decir, yo es que de momento yo no puedo dar a luz, ¿no? Entonces, claro, es evidente que a la mujer
sí,
la
afecta, el bombo lo he llevado yo.
Eso
sí.
Es, te afecta físicamente, físicamente sois sí. La que lleváis el peso y nunca, mejor dicho, ¿no?
Sí.
Sin embargo, no ha hecho que el grupo se pare demasiado, porque me habéis aprovechado para componer,
sí,
¿no?
Sí,
para, o sea, sí. Porque podría ser un momento delicado, ¿no? Es un cambio en la vida, aparte de lo que decimos, ¿no? Los curros de cada uno, sin embargo, yo lo que veo es que lo habéis sabido llevar, ¿no?
Sí. Sí. Yo sí, creo, ¿no? Que sí, de eso aprovechamos para hacer el disco y uh-huh. Para grabar.
Sí,
y,
para grabar tranquilamente, ¿no?
Sí, final, sin prisa, pues eso.
Ya conoce, Laura también conoce ya el estudio.
Sí, y estuvo, nació, y fue, y estuvo, y todo.
Y pronto cantará.
Uy, ya canturrea sí. Y baila ya, sí, está bien fina ya.
A los coros ahí.
Sí, sí.
Que son todo temas compuestos ya desde ese momento, vamos a decir, cuando os ponéis a componer el disco... Decís, venga, todos los temas van saliendo un poco del tirón en una misma época, no. ¿O vais teniendo ideas?
Van saliendo uno a sí. Uno, igual el de entrada, espera, aparece, yo creo que es de 2013 también. O sea que...
Fíjate.
Pues verdad, esa la hemos visto en directo.
Sí, porque esa, yo creo que sí, alguna de Nueva Era, sí. Cuando esto ya la estábamos tocando. Sí. O sea, que si son temas... ¿Qué pasa? Que luego salen más temas, pero igual alguno sí. Desechas, o partes de temas que desechas, pero son de... Sí, es que no tenemos tiempo para estar... No, vamos a estar 2 semanas haciendo un disco. ¿Qué va? Si es que no tenemos tiempo para eso.
Ángel Guardián también está rescatado, ¿verdad?
¿Cuál?
Ángel Guardián también es de...
Ángel Guardián
es... antiguo, pero...
Es muy antigua.
Se ha, digamos, acoplado, moldado a lo que está más o menos estábamos buscando en el disco.
Está reestructurada.
Este. Eso es.
Sí, sí. De hecho, ocurre como muchas veces para vosotros, son temas ya viejos casi. Sí. De hecho, sí. Lleváis mucho tiempo presentándolo en directo, es verdad, algunos sí. De esos nuevos sí. Temas, y luego, pues bueno, se ha hecho un poquito más esperar. Claro. No, pero ocurre eso, ¿no? Que igual cuando vosotros sale el disco, la gente como cogiéndolo como algo nuevo, y para vosotros ya igual...
Exacto,
está igual estáis pensando ya hasta en sí. Las canciones del futuro.
Pues ¿no? Sí, sí. 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 Hombre, yo ya estoy en ello. Lo que pasa es que igual pasan otros 4 años, pero yo ya estoy en ello.
Y al cabo van saliendo cosas, claro. Y cuando te das cuenta que tienes un cajón lleno y dices, coño, pues vamos a darle forma, vamos a grabar y vamos a sacarlo adelante.
Bueno, vamos a escuchar más canciones del disco. Hemos empezado con Tu Final, no se me ha dado hoy por esa, y vamos a seguir desgranando también el trabajo. Y ahora os dejo elegir a vosotros la que queráis.
¿Qué pasa? Aquí puede haber debate.
Es muy difícil, bueno, es muy difícil.
Aquí manda el aire. Bueno, yo ya lo discuto.
Con la que he empezado, a ti te gustará, ¿no? Esa línea de abajo con la que arranca, bueno, y tal. Sí.
A mí la que más me gusta, o la que más me está empezando a gustar ya más, es la de Ángel Guardián.
Ajá. Pues sí. Pues la ponemos. Además,
a mí, ¿eh?
Bueno. Que luego mando yo, dice, míralo.
Tú compones la letra en la...
Ahí está.
No sé.
No, pero mira, en este caso estamos de acuerdo, porque a mí también me gusta mucho.
Venga, Ángel Guardián, que esta es la número, digo, me dijo, es la 4, la pista número 4, que por cierto, con el tema de la intro, se lo habéis puesto difícil a los que pinchamos sí. Música en algún lugar, ¿eh?
Sí, un poco. Eso ya nos costaba
porque,
cosa nuestra, sí, sí.
Porque hay 10 pistas, pero realmente están reflejadas 9.
9, ya,
pero,
sí.
Pues bueno, esta es la 4, Ángel Guardián, que además es, pues en este caso, una de las que digo yo, un poco más melódicas, ¿no? Tiene esa melodía más... Hard rock, entre comillas, porque no perdéis el filo heavy en ningún momento. Pero bueno, vamos a escucharla. Ángel Guardián, dentro de Evolución, lo nuevo de Fear Crowd.
Some
Pues ahí tenemos ese excelente tema, Ángel Guardián, además, pues como suele ser, marca de la casa, buenísimo estribillo y en definitiva, pues otra buenísima composición que se incluye en Evolución, este nuevo trabajo de Fear Crowd. Y bueno, como siempre suele ocurrir en las entrevistas, habría que hacer una entrevista, lo que es en abierto para el público, y habría que poner aquí la grabadora para que se escuche lo que se habla cuando...
Mejor no, déjate.
Sería una entrevista aparte, ¿no? Pero a veces salen cosas interesantes, ¿no? Porque sí que me estabais hablando en un poco de que la grabación ha tenido su complicación, ¿no? ¿Cómo ha sido el hecho de al final parir estos temas, ¿no?
Un follón, pues lo que te digo, que al principio, entre que grabamos con Juaro en el local y todo eso, que...
Sí, en la cueva, ¿no?
En la cueva.
Exactamente,
pues es duro porque... Pues bueno, al final estás... Sobre todo para él, porque al final es el que tiene que aguantarlo todo, pero los que estamos grabando... Pero bueno, siempre es mejor que grabarlo en estudio, yo creo, porque puedes estar más tranquilo. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de llevarlo al estudio...
Bueno, yo discrepo siempre en eso.
Bueno, tú siempre, pero...
Yo discrepo de todo, para tocar los huevos, básicamente, pero...
Yo, por ejemplo... O sea, a mí, yo prefiero, porque...
Para ellos sí, claro, porque es mucho más cómodo, tienen todo el tiempo del mundo, claro, pero es que el problema es que de ser más cómodo, tardamos 4 años, claro. De lo cómodo
ese
que es.
Es el problema, claro.
Entonces,
el problema.
A ver, los suyos, a ver, y bueno, es mucho más barato, efectivamente, o sea, por supuesto, infinitamente más barato.
Sí,
y nosotros somos un grupo que tampoco demos pasta para esas cosas. Algún día le pagaremos a Juaro en carne o algo. Pero...
Yo eso me lo cobro.
Pero es lo que te quiero decir. Lo suyo para mí lo suyo sería, venga, tenemos 3.000 pavos, 4.000, 5.000, no sé, yo qué sé. Vamos, no, pero es que tampoco sería, por cuestión de tiempo y por curro, sería imposible hacerlo, pero yo creo que sería mucho más interesante. 2 semanas. Vamos a un estudio, 2 semanas enteras, empieza el disco y termina el disco, punto. Terminado,
claro, pero,
se acabó.
Más estrés, ¿no?
Bueno, también, claro. Pero bueno, mucho más.
Lo tienes que acabar.
Si pero lo acabas. Verás, eso es.
Con él,
pero
no
bueno,
dices,
eso es. Estaría ya el disco, quiero decir. No nos pasa lo que nos pasa, que pues eso, tardamos entre un disco y otro.
Es que, claro,
4 años.
Sí, lo que pasa es sentarse ahí en el local y bueno, pues oí 2 temas y si me sale la mitad y mañana vengo otro día o cuando pueda y sigo, y
claro,
al final es larguísimo todo.
Claro, eso es.
También se puede valorar el hecho de grabar instrumentos en un sitio y voces en otro. Nos han hecho muchas veces.
Las voces hemos grabado allí.
En el fondo hemos hecho así.
Claro, eso es la graba Sony, ¿no?
Es lo único, y los coros, vamos, claro,
sí. Sí, sí. Entonces, eso, tú has conseguido lo que querías, por lo menos, ¿no?
Yo en 2 días.
Tú en 2 días.
Yo también, ¿eh? Yo en 2 días. Aquí alguien está.
Bueno, yo grabé, como soy muy. Yo me odio, sí. Me odio a mí misma cantando. Entonces, y escucharme me reviento.
Pero eso nos pasa a todos,
sí, vale.
Nuestra propia voz y tal. Yo nunca me he escuchado cantando. Todo el mundo dice que lo hago muy mal. Pero
seguro que no. Seguro que no.
No te digo yo que sí.
Marijo, ¿tú qué dices?
No te voy a hacer la prueba.
Es fatal. Vale, nos queda claro.
Pues eso,
entonces grabamos. Bueno, primero hubo un problema a la hora de grabar que no se grabó, que no era una cosa mía. Y bueno, esa toma resulta que nos,
esa fue súper buena,
pero no se pudo utilizar. Entonces grabé otra vez y cuando ya está, íbamos a ir a otra cosa y lo escuchaba en casa y decía, no puedo.
Sí,
y llamé a Dani y dije, y a Iván, y voy a grabar las voces todas otra vez. Que sí. Y así volvimos.
¿Y qué es lo que no te gustaba o qué es lo que has querido cambiar?
Pues
todo.
El día que grabé es que empecé a grabar el mismo día que grabé una vez y empecé
y empezaste otra vez, fue un problema de velocidad
técnico,
bueno,
un problema técnico,
sí,
sí.
Sin más. Y entonces, claro, ya había grabado casi todo el disco, digamos,
en
y se puso a grabarlo otra
hora,
vez,
vamos.
Ya bien, y ya estaba muerta, o sea,
claro,
estaba reventada, claro, parecía en el momento que no, porque ya pues hombre, tienes el oído acostumbrado y tal, y pero claro, una vez que lo dejas de escuchar y al día siguiente lo ves, dices,
no tenía chicha ni fuerza ni
nada,
estaba
muerta, ya
estaba fatal. Entonces dije, se acabó. Otra vez a empezar,
y claro, hombre, al final cuentas esos días también y,
luego
de tenerlo todo a no tener nada,
y luego en casa le hice vueltas. Llamaste por teléfono otra vez,
sí.
Venga, que me voy para allá y lo repito todo.
Y a tomar por culo.
Como cantante también, supongo que tú eras igual, que a nivel instrumental se va creciendo, como vocalista también, ¿no? Te vas sintiendo...
Yo, sí. Mogollón, sí. O sea, no tengo nada que ver con... bueno, a ver, sigo sin gustarme. Eso me pasará toda la vida.
Pero ya te digo que
pero...
yo cantando no lo sé porque nunca me he escuchado, pero hablando a mí mismo nunca me he soportado.
Ya, pues ya. Debe ser algo así. Somos insoportables, Antonio. Y nosotros
pero
no, mismos.
Yo creo que nos pasa a todos, ¿eh?
Sí.
Porque claro, es nuestra voz. Y
sí,
opinar sobre tu propia voz siempre te escuchas,
sí,
como raro.
Sí.
Parece que no sé.
De hecho, casi todos los conciertos, cuando bajas del escenario, el aire suele decir: no me ha gustado esto, no me ha gustado lo otro, no me ha gustado cuál, siempre, como siempre. Es que no,
soy muy crítica y muy pesada, sí. Una agonía, es como me dicen estos.
Un poco grinch.
Pues entonces, luego, nos vemos en los vídeos de que lo graba alguien o por ahí. Sí. O tal, y te leen, ah, por favor, no sé qué, no sé cuál.
Bueno, pero si en directo precisamente es el fuerte de la banda.
No, yo, a mí, yo...
Y es donde yo te veo, donde yo te veo realmente...
Es que yo, como me gusto cantando, es sí, en directo. No sé, claro, por qué, no quiero... O sea, quiero decir, cuando estoy en el estudio es horrible. Y luego en directo, quiero decir, veo vídeos y me gusta mucho más los temas en directo que en el estudio. Pero yo qué sé, porque eso vas bueno, ahí... Claro. Yo qué sé, sí, te lo estás haciendo bien...
En el estudio, que te repitan tu voz solamente, sin sí, instrumentos ni nada, ahí ya es que sale todo. O sea, ahí te ves, claro. Luego no.
Y luego en directo, que es una banda que sabéis ganaros el calor del público como pocos grupos.
Eso, el 90% tiene sí, la culpa. La
bueno, es normal, es la vocalista en un grupo siempre es.
Pero yo creo que es porque nos lo pasamos súper sí, bien. Sí. Entonces, como nos lo pasamos súper bien, pues se nota. La peña le llega y pues al final se acaba pasando bien también.
Lo que yo noto también que ha cambiado muchísimo es el feeling encima del escenario.
Sí.
Y al final, en los primeros conciertos estás muy nervioso, te empiezas a.
Sí, es verdad.
No sé qué. Ahora ya la tranquilidad te da. Pues eso, estás más a gusto con todos y ya te lo pasas, vamos, genial.
El notar que la gente os recibe bien, ¿no? Porque sí, yo también, cuando os he visto siempre ha habido buenas palabras hacia la banda, sí, porque sí, os la habéis ganado además, vamos.
Sí, la verdad es que en ese sentido tenemos mucha suerte.
Allá donde hayáis ido, porque claro, no es lo mismo a veces jugar en casa con el público más, vamos a decir, desde el principio más sí, predispuesto, que a veces ir a otros ambientes que no es que sean hostiles, pero son como menos receptivos, ¿no?
Sí,
un poco
sé,
más,
sí,
claro.
Muy duros.
Sí, eso es.
De venir arriba, veces, de calentar. Sí.
Y también tocar los primeros, tocar los últimos, estar la gente al pistado allá también, pues ayuda bastante.
¿Qué experiencias habéis tenido por ahí un poco que, no sé, que os haya llamado la atención? Fuera de lo que puede ser por aquí, ¿no? No sé si habéis tenido alguna oportunidad de...
Pues hemos estado en Asturias, León...
Pues Asturias vinisteis muy, muy contentos.
Sí, pero es que hemos estado varias veces y siempre lo hemos pasado súper bien.
Muy bien, la gente de ahí además...
Sí, los tenéis volan.
Sí,
mola mucho.
El último estuvimos en Rock Vera. Sí. Ahí que, bueno, el ambiente era un poco más punky, digamos, ¿no?
Sí.
Que igual sí que ahí notas que la gente es un poco más fría, ¿no? Disfrutan más igual con los grupos más de allí, de toda la vida, de pues bueno, tocamos con Fede Ratas.
Sí, bueno, que por cierto, nos prestaron el equipo
que
para tocar
majos,
y bajísimos.
No,
a mí es una banda que me encanta.
Bueno,
pues
sí,
son como gente encantadora.
Hace mucho que no tengo contacto con ellos, pero que han sido entrevistados
pues,
aquí.
Son, vamos.
Y son unos clásicos ya, porque llevan
sí,
muchos años.
Sí, sí.
Un saludo, Maxi, majo.
Gente muy maja, súper, vamos. Y ya te digo, el público, pues bueno, igual está más, le gusta más ese rollo, ¿no? El rollo más punk y tal. Y bueno, nosotros no es que, hombre, la gente se quedó un poco impactada, igual, no impactada de qué bueno sois, ¿no? Se me impactó de qué es esto.
No encaja, y, ¿no? Esto no encaja.
Sí, no, no, bueno, no, sí, no, pero, no, pues, no, pero bueno, la gente bien, ¿no?
A,
¿sabes? Al final
a principio,
dices, bueno,
luego se, pues, sí, se van animando y al final
hay de todo, ¿no? Pero bueno,
igual acabaron cantando todos de Evil Dead Men Do.
Eso es, sí. Sobre todo los del grupo Heavy que tocan después, ¿no?
Sí.
Bueno, y en cuanto a las letras, que esto también corresponde a Leire, como bien nos habéis dicho... no sé si te inspira algo. Normalmente, yo por lo que veo, ¿no? Son letras a veces de superación. Lo dejas un poco más en el ámbito general muchas veces, ¿no? Que cada
sí,
uno lo interioriza, aunque esté
sí,
un poco claro por dónde va la línea.
Sí.
Pero sí que tampoco vamos a decir que nos está relatando una escena de forma general.
No,
concreta,
porque
¿no?
Prefiero que cada uno. A ver, es como cuando tú escuchas una letra de un tema que te gusta, al final lo haces un poco tuyo, ¿no? Uh-huh. Metes tu historia en esa letra y pues la dejo un poco así, ¿no? Lo que dices tú, ves por dónde puede ir el tema, pero dejas abierto a que cada uno pues lo haga un poco suyo. Pero sí, lo que me va saliendo también.
Sí.
O sea, no, no son tampoco letras muy rebuscadas.
¿Las haces ya con la música compuesta?
A veces sí, a veces sí, no, depende. Pero este último casi todas, menos la balada
sí,
y
poca más,
sí,
yo creo.
La balada
es la que claro, es un poco el contrapunto del disco, es la que se ha hecho un poco de forma diferente también.
La balada,
¿no?
Se ha hecho un poco igual en base a la letra, a la
sí,
melodía
sí,
de voz.
Sí, sí.
Que no sois un grupo tan de baladas vosotros, ¿no? Pues
no, no, de hecho, es que. Es igual sí que ha sido la que.
Tenemos que hacer una balada.
Yo dije, me cago en Dios, que tenemos que hacer una puñetera balada porque llevamos aquí ya no sé cuántos años, no hemos hecho ni una, tío.
Vaya grupo heavy de mierda que no tenemos una balada, no puede ser.
Hay que conquistar el mercado americano.
Joder, no sabemos ni hacer acordes abiertos, macho. Digo, cago en Dios, ¿qué pasa? ¿Quién está de esto? ¿Cómo se hace esto?
Sí, tocar el limpio, que sí, raro es también. Después de estar todo el día con distorsión.
Sí, claro, es que.
Pues no se ha salido mal. Además, cuando llega el
sí,
estribillo, rompe.
Sí.
Que es algo que me gusta. O sea, porque estamos acostumbrados a la típica, vamos a decir, power ballad, que va creciendo,
sí,
creciendo. No, vosotros es una balada como muy sensible, luego llega el estribillo y ahí rompéis, ¿no?
Eso es. Sí, ahí la culpa tiene Iñaki, ya te digo. Él fue el que inventó un poco, además que hace unos acordes ahí como chulos y tal, el solo súper guapo. Y se le ocurrió él básicamente casi todo. Yo le dije, a ver, vamos a ver, que cante Leire, nos lo graba, lo que sea, inventemos. Bueno, se ocupó él y mira, lo hizo francamente bien.
Y la instrumental Rebelión, que ya se os dio muy bien la anterior instrumental.
Son mis noches de mala hostia, que digo, tengo que hacer una mierda de estas así guapa, porque me pongo de mala leche ya con el mundo y con todo. Y como no soy tan bueno con la pluma, pues lo hago con la música.
El tema es que luego hay que ponerle un título, que a los demás cantados sí. Es más fácil porque dices, bueno, ¿qué dice la letra, no?
Sí.
Pero en este caso os inspira como Rebelión. ¿Por qué Rebelión?
Porque hay que ir contra el mundo siempre. Es así. Mira, estamos hablando de que curramos un montón, de que no sé qué. Cago en 10, ¿por qué? ¿Por qué la vida es así? Pues hay que rebelarse un poco. Yo llego a casa de muy mala hostia siempre, tío.
A casa, al local.
Ellos saben, o sea, o salgo a correr o hago música, tío.
Es por esta que se me ha quitado.
De mala hostia siempre, yo siempre soy el Grinch.
Es nuestro pequeño Führer.
Bueno, eso no pasa mucho, ¿eh?
Pitufo gruñón.
Te lo digo yo, ¿eh?
Entonces, bueno, es la mala leche.
Luego es un amor, ¿eh? Es un amor.
No, si no tiene nada que ver.
Esto es una fachada, exactamente.
Es que a veces lo normal es estar cabreado.
Sí, efectivamente.
Eso,
no, a mí me parece, lo lógico.
Por eso digo, eso es lo lógico, ¿no? Sí. Pues lo, ya digo, o sea, yo por lo menos me identifico bastante también con lo que me cuentas, ¿no?
Sí, yo soy tan malo, ¿eh?
Luego las colaboraciones, ¿no? La de Marilu en Entre la Espada y la Pared. Si en Vizcaya hay una vocalista que puede ser referente.
Efectivamente.
Es ella. Así que supongo
y tenía que. Sí,
tenía
que.
Vocalista de Halley, entre otras cosas.
Y también le quiero dar gracias porque fue un atraco a mano armada. O sea, llegó sin haber escuchado el tema ninguna vez, porque como no estaba grabado, pues vino, mientras yo grababa una parte ya lo escuchaba, y con un par de varios, dijo, venga, y así se lo grabó.
Y además que yo no la había visto cantar hasta hace poquito, porque sabía que había estado en grupos, pero ha estado bastante inactiva.
Claro, mucho tiempo,
se ha reunido Halley, les hemos podido ver en directo y ha alucinado.
Digo, canta muy bien, tiene un pedazo de voz que flipas.
No se conserva la verdad que nada mal, ¿no? Y ya digo, no sé si tú la tenías también, lo que es a nivel de Vizcaya... Claro, a nivel de Vizcaya nos conocemos todos, ¿no? Igual también lo tienes un poco...
A ver, Marilu es una mítica.
Claro.
Entonces, a ver, pues, a ver, me encantaría haber contado con un montón de gente más, por supuesto. Y sobre todo de mujeres. Sí. Pero, bueno, como pues fue sobre la marcha, a lo me cago en, como lo hacemos todos nosotros. Venga. Y se lo dije, vino y lo grabó. Pero así.
Y a nivel de... Por ser vocalista femenina, ¿te inspiran más las vocalistas femeninas que los masculinos? Porque recuerdo que ella, cuando le preguntaba, me decía, no, yo si yo quería ser Rob Halford.
No, es que tampoco... No, realmente no es algo que busque. Lo que sí... a ver, sí es cierto que igual a la hora de buscar colaboraciones me gustaría, me gusta, ¿no? Pues para que se nos vea, punto. Uh-huh. Si es que es así, ni más ni menos, para que se nos vea y se hable de nosotras. Pero no es por, no es porque yo sea lo que escuche o me ponga ese, no sé, esos deberes, es decir, voy a escuchar grupos con vocalistas femeninas, no, sin más. Y aparte, pues en ese, en este caso de Marilu fue porque es que sí, me apetecía que fuera ella.
Escucharás como buena seguidora del heavy metal de todo.
De todo.
Pero sí que igual, por el hecho
bueno,
de...
Bueno, y cosas que no son heavy metal también, ¿eh?
No fastidies.
Sí.
¿Vas a salir del armario ahora?
No, sí, bueno. Pero hace mucho yo, pero que he salido del armario. Pero bueno, quiero decir, a ver, es lo que al final te gusta, pero...
Cualquiera lo diría, ¿eh? Sobre todo conociéndote un poquito, ¿eh?
Sí, es, a ver, lo que más me gusta desde luego es el heavy metal, sin duda alguna. Pero hay momentos para todo en 24 horas de un día. Y al final... También escuchas
y se puede llevar eso al heavy metal, porque yo, a ver, no, yo curado de espanto estoy desde que Serpa me dijo que su mayor influencia era la copla. Eso lo dijo aquí en nuestros micrófonos. Ojo, que tengo que darle
la razón. Que está grabado.
No, tengo que darle la razón. Yo me he dado cuenta de que hay muchas canciones de Barón Rojo, por ejemplo, Tierra de Nadie. Si tú te lo imaginas en plan de copla, yo no
sale,
creo que
se sale ahí.
Sí. O sea, tiene unas melodías inspiradas en la copla sin ninguna duda.
Todos los grandes músicos.
Sí.
Tiene un abanico de... Se escucha absolutamente de todo para coger referencias y para ampliar...
No, y porque al final es que es lo que te pide el cuerpo.
El tema es luego llevarlo al heavy metal. ¿Tú llevas a tu estilo algo que venga de fuera?
No. No, yo creo que no.
Sí, porque con lo puristas que sois, ¿no? Como banda, no. Por eso digo, ¿no?
No. Pero, banda sí, pero...
Pero no porque diga no, pues que tampoco es algo que me... Que no, bueno, y aparte como casi todo lo que te decía, casi todo lo compone Gonchal... no. yo las melodías de voz creo que tampoco hay ninguna innovación ni cosas raras, ni mezclar estilos, ni es lo que me sale.
Sale, y lo que no sale se desecha y punto.
Eso es.
Esto es así.
Ya me pica la curiosidad, ya, ¿qué escuchas así que nos pueda sorprender?
Mira, es que vivo con un melómano empedernido.
Corina y Amazon.
Efectivamente.
Vocalista de Wizards.
Sí.
Tiene otro Brad Racules o Brad
Racules. Ese es eso que pincha, ¿no? Que pincha. Eso es cuando pincha.
Bueno, vocalista de Wizards y de Nice.
Entonces tengo miles de cientos de influencias en casa que escucho a lo largo del día. Uh-huh. Y yo qué sé, te puede poner desde Johnny Cash a un grupo folk que lo conocen en su pueblo.
Bueno, eso está muy bien. Eso, a su manera es heavy eso.
Sí, y bueno, al final.
Eso es verdad.
Todo es heavy.
Claro,
todo viene de Black Sabbath. Como decía un amigo mío de Manu, de mi pueblo de Ermua.
Beethoven, sí, ¿vale?
Decía así. Aquel siempre decía, no os compliquéis, no os compliquéis, que todo viene de Black Sabbath, o sea.
Fuera del mundo, ¿no?
Efectivamente.
Precisamente Ina colabora también en,
sí, también
en Don't Talk to Strangers, versión, sí, que a mí siempre me sorprendió lo bien que la hacíais en directo y que, sí, al final habéis hecho vuestra y la habéis metido aquí en este...
Por insistencia, ¿no? Antonio, como decías eso, dijimos, bueno, esta tiene que ser un homenaje.
Sí. Y habéis contado con él, que es... Es impresionante el dueto,
es súper guapo, como lo hace.
Increíble.
Es que Ina es una artista y yo qué te voy a decir. O sea, le sale, lo lleva así.
Y que en directo es impresionante. Uh-huh. El carisma que tiene y la fuerza de voz y todo es una pasada.
De hecho, es que lo suyo es que cuando hay oportunidad, ese Don't Talk to Strangers lo cante con vosotros, ¿no? Que no sé si ya ha ocurrido o no, porque claro, no...
Ha ocurrido un par de veces, yo creo, pero...
Ocurrió en Amago, en León, pero...
De hecho, no hemos vuelto a tocar.
En
León. No la hemos vuelto a tocar.
No, esa la... No. Ya tocamos menos, sí.
Cuestión de tiempos, porque
también
nos va a que ajustar un poquito los temas y, uh-huh, al final, pues... Pones prioridad a los tíos del disco.
Sí.
Pero no lo he vuelto a tocar desde el día de León, ¿verdad?
No, tocó. Se cantó The Evil Dead Men Do en Bilbao cuando tocamos, nos invitaron a tocar con The Wizards
esa
allí.
¿Esa es la que grabaréis para el próximo?
No.
No, esa ya no. Ya la hemos tocado muchas veces, sí, también. Otra.
Sí, es verdad que lo pasamos muy bien, pero debería de renovar.
Pero bueno, sí. Es que lo hace todo fácil, quiero decir. Como le sale, es él. Él es música, entonces pues le sale.
Bueno, y un homenaje sin duda a Ronnie James Dio, también fantástico.
Sí.
Bueno, el disco es mejor en muchos aspectos, yo creo, incluso desde la portada. Vamos, la portada, esta sí que es muy detallista.
Sí.
Y pues, hablando un poquito de ella, ¿no? Porque hablando de evolución, aquí casi, viendo la figura que hay, casi hablaríamos casi de mutación.
Sí.
¿No? Porque...
Sí. Sí.
Pues, que la verdad es que alguien ve ve la portada, no se espera que luego suene como suena, ¿no? Que
sí.
Dices,
sí.
Pues esperan que va a ser un grupo ahí como súper...
Progresivo, eso
progresivo,
es,
o yo qué sé, algo de extraño.
Sí, pero, a ver, la portada es un trabajo de Nai. Realmente ahora mismo no sabría decirte cómo se apellida ni ningún muchos datos más.
Nice.
Sí, yeah. he trabajado con bastantes grupos y a ver, yo la conocí porque es pareja de Tristán Iñiguez, que tiene un
sí, de Darnell,
efectivamente, Bayot
y
luego tiene su estudio,
el proyecto que tiene ahora, que es una barbaridad, que además estuvieron aquí, se me ha olvidado el nombre ahora mismo aquí.
Sí,
bueno, sí que lo tiene con Ekaiz Garmendia, vamos, pero bueno,
sí.
Ahora mismo no me sale.
Espérate,
el nombre.
Y ay, coño.
Podemos estar así hasta mañana.
Espera.
Bueno, que es un músico.
Tristán llama.
Es un músico tremendo.
Llama y dinos cómo
me va a matar. Como lo tengo como uno de los discos.
Joder, si lo tengo. Extinción.
No. Ese igual es otro proyecto, pero este
cuando
otro.
Salgamos por la puerta nos saldrá el nombre.
No te preocupes.
Me acordaré a lo largo de la entrevista, tú también.
No te preocupes, que pasaron por aquí y lo tenía como uno y lo tengo como uno de los discos de los últimos,
sí,
años. Es un,
bueno, pues
un discazo.
La conocí por, o sea, yo la conocí por porque es la pareja de él.
Uh-huh.
Y viendo lo que había hecho, algún trabajo que había hecho antes, y pues se lo propuse a ellos y les gustó también su rollo. Y la verdad es que ha sido súper fácil. En cuanto le dimos una idea, la idea, enseguida la pilló.
Uh-huh.
Y es cosa toda suya. Yo...
De hecho, desde el primer boceto que nos pasaron, cambiamos un poco los tonos y ya
está.
Ya... Eso, las tonalidades del tema de cielo y demás, esto un poquito. Y...
Pero tío, yo creo que tampoco hubo mucho más cambio. Es decir, nos dio la idea. ¿Qué os parece,
sí, bueno,
esto?
El tema,
joder,
de...
cojonudo, cámbiale un poquito en vez de tonos azules, un poquito más rojos para darle tal. Y para adelante, ¿no? Ya está.
Sí, luego el tema de poner el nombre por más arriba, más a la izquierda, pues eso, pero nada más.
Bueno, pues buenísima portada. La única pena que nos llega este disco bien presentado y con... Y vamos, es un buenísimo nuevo disco de Fear Crowd y nos llega casi junto con la noticia de que de que Quique, que está aquí con nosotros, porque todavía es miembro de la banda hasta final de año.
Todavía.
Tiene contrato hasta el 31 de diciembre.
nos decía que abandonaba.
Le pagamos las cervezas.
Que abandonaba el barco, ¿no? Bueno, que tenía por motivos, los que sean, ¿no? Personales y tal, pues que tenía que dejar la formación. Una pena, ¿no? Que esto ocurra además coincidiendo con un nuevo disco, ¿no? Que tenéis recién editado.
Pues sí, la verdad que es una pena, pero bueno, a veces ya sabes, la vida te obliga a tomar decisiones de este tipo, por ciertos motivos, pero bueno. A ver, yo en principio no es que me tengo que echar a un lado como guitarrista, dejar el paso a otra persona que venga, pero desvincularme totalmente del grupo no quiero, quiero echarme al lado. Si puedo ir con ellos a los conciertos, iré, echar una mano en todo lo que pueda. Pero sí que el tema de estar encima del escenario lo tengo que dejar apartado por fuerza mayor, pero bueno, oye, las cosas vienen así y hay que cogerlas.
No es la primera vez que abandonas el grupo, ¿no?
Es la segunda vez. Va a tomar. No sé si habrá una tercera.
Claro, eso es un año sabático o dos, y lo que, bueno, los que necesites, Quique.
Claro, recordemos que sois una banda, que no lo hemos dicho al principio, pero lleváis, creo que no lo he dicho hoy, lleváis desde 2001 funcionando, vamos, que habéis pasado por mil vicisitudes, que incluso la banda lo ha dejado o ha parado en un par de ocasiones, ¿no?
Sí, hombre, al final, tanto tiempo. Los que estamos desde el principio, Jorge y yo.
Sí, luego ha habido unos cuantos.
Y luego ya ha habido, pues eso. Bueno, sí, ha habido bastantes.
Vocalistas. Leire, la tercera, creo, ¿no?
Pues sí, estuvo Gocho en primero. Cuando cantábamos con un chico. Que bueno, otra época. Y sí.
Luego tuvimos una época que éramos como los Maiden también, otra vez. Sí. Que éramos tres guitarras.
Y luego estuvimos un tiempo con Xavi Bellé, que nos echó una mano en las voces.
Ahí es cuando
llegó Quique y tal. Y bueno, la verdad que estaba guay, sonaba súper chulo. Y luego nada, cuando no teníamos cantante, y encontramos a Esti. Luego Esti se marchó, y encontramos a Leire, ya por fin.
Y luego estuvo en Manisain, ¿no?
Efectivamente.
Ahí sería un plan más lírico, claro, sí. Como cantaba ella.
Bueno, sí, pero bueno, lo llevaba más al terreno nuestro, pero bueno, sí, estaba muy bien también.
Tenía un bozarrón.
Sí, había que controlarla ahí, pero bueno. Tampoco llegó a ningún sitio, es decir, no, tampoco grabamos nada ni pudimos hacer nada realmente. O sea, sí que dimos vuelos, pero no.
Pues unos históricos ya de nuestra escena, fijaos cuántas vueltas, ¿eh? Desde 2001.
Esto es horrible.
Me decíais cuánto llevo yo, nosotros llevamos desde 2003. Pues mira, dos años menos de andadura, ¿eh?
Pues fíjate, sí, pues sí, sí.
Pues sí.
Así ves, ya. Pero bueno, mira, lo bueno es que seguimos ahí, ¿sabes? Esto es dar la lata y hasta que podamos. O sea,
sí, porque realmente es lo que nos gusta. O sea, tampoco no tenemos grandes aspiraciones más que pasándolos bien.
Exactamente.
Pasándolo de puta madre, dar bolos
y
no palmar pasta.
Yo creo que esa es la esencia, al final, que tener las ideas claras. Si tienes las ideas claras de que esto es una cosa que es para disfrutar y eso es por lo que perdura. Si no, no perduraría.
Y ya que estamos aquí, pues mira, si alguien se anima a hacer eso, prueba con el... Yo daré el visto bueno, por supuesto, a que vayas viniendo. Y si alguien se anima, pues eso.
Que lo único que tendrá que aguantar mis cabreos y esas cosas, ¿eh? Tendrá que aguantar a mí de mala hostia.
Pero que no es para tanto. No,
pero
tanto.
Eres difícil de sustituir, ¿eh?
Joder. Yo soy insustituible, por supuesto. No, que... pero bueno, hay que, como digo siempre yo, con ganas, si lo coges con ganas... Y yo creo que esto se puede hacer perfectamente.
Y en un grupo como Faircrow, supongo que importante, pues hombre, que tenga un mínimo nivel técnico, ¿no? Porque hay que saber tocar, evidentemente. Yo no valdría para entrar en Faircrow, pero también a nivel personal que enganche un poco con vosotros, ¿no? Porque sois una banda que se os ve, pues sois gente como muy cercana. Lo que habéis dicho, la intención es pasarlo bien.
De andar por casa.
Y que eso no os lo quite nadie, sí, de andar por casa, pero haciendo las cosas bien, ¿no? Haciendo buenas
cosas. Sí, hombre, claro, pero.
Pues eso. Pero me parece perfecto además la forma en la que lo tomáis, porque estoy acostumbrado a ver aquí bandas que, de hecho, llevo una racha, que me llega un disco, lo critico en 6 meses, y a los 6 meses la banda se ha separado. Digo, es que, pero si es que no os ha dado ni tiempo, ni a, no me habéis dado tiempo ni a escuchar el disco, y ya lo han dejado porque al parecer, no sé, en 6 meses no habrán tenido no habrán conseguido lo que esperaban o no sé.
Sí, es que es lo que te digo.
A mí me parece curioso porque Argoids marchó, creo que justo después de sacar el disco también, ¿no?
También.
Sí.
No, de hecho, el disco anterior y luego se marchó también.
O en mitad del disco, porque grabó varios temas y luego varios...
No, a mitad del disco.
Dimitri tuvo que grabar las dos guitarras.
A mitad del disco.
Sí, he entendido que no, que había sido justo al lanzar.
Justo en el momento, grabó eso, 3-4 temas y Dimitri tuvo que grabar el resto él solo.
Iñaki.
Iñaki, sí.
El próximo disco que
el ruso cabrón.
Que se grabe, se firma en un papel.
Aquí no se va ni Dios.
Se acerca grabación de disco. No se va ni Cristo bendito.
Y quien esté interesado, que os busque en Facebook, ¿no? Supongo que contacte con vosotros.
Es que lo más fácil, en Facebook lo vamos a leer todos. O sea que es lo más fácil, yo creo.
Seguro que al final, no sé qué tal va la cosa, si habéis tenido algún contacto, pero seguro que si hay músicos. Tenemos un montón.
Sí, lo que pasa es que tampoco nos hemos puesto
muy en serio. Estamos a patadas por todos lados.
Muy en serio no nos hemos puesto y yo creo que, bueno, o sea, que
es que no queremos que se vaya, claro, realmente. Estamos, yo estoy muy enfadada con Quique. Estoy muy enfadada con Quique.
Ya verás cómo dentro de unos años volvéis a ser tres guitarristas. El que venga,
efectivamente.
De nuevo Quique.
O vuelvo yo a la fuera de aquí, que yo estaba antes.
Bueno, pues un auténtico placer teneros aquí de nuevo, que lo mismo que vosotros. Yo, si habéis venido aquí, os lo habéis podido pasar bien este ratito.
Genial.
Como siempre, sí, estado sí, juntos, sí, pues sí. Yo ya me doy por satisfecho, porque también es con la intención que se hace este programa y, por supuesto, intentar ser un escaparate para que se sepa que existe este mundo de nuestra música, existe el heavy metal, más allá de los grandes nombres, que existen otros estilos vinculados al rock, y de gente que está haciendo las cosas muy bien, y que yo creo que tienen por lo menos que tener una oportunidad que parece ser que está un poco cruda en los medios más grandes, por desgracia. El día que se ocurra, pues igual no tendrá tanto sentido nuestro programa, pero de momento nos dan ese pequeño espacio también, porque sigue teniendo un sentido que haya un programa como el nuestro. Se agradece, por supuesto, que vosotros lo valoréis y que sigáis contando con nosotros para presentar vuestros trabajos. Y que sabéis que también se agradece cuando habéis tocado en nuestras fiestas en alguna oportunidad, que lo habéis hecho igual por amor al arte también, y lo sabemos perfectamente, porque así ha sido. Y nada, pues que si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis hacer ahora.
No, la verdad es que...
Bueno, tú has hablado poco.
Tampoco tengo yo voz para hablar hoy, o sea que...
los viernes.
Como veis, es que nos lo pasamos muy bien. Ya veis, ¿no?
Si alguien nos ha ido por oírnos, que nunca nos ha venido a ver lo que sea, estamos en Santana, dentro poco con Avalanche, tocando.
Es cierto, la fecha que habréis marcado en rojo.
Sí, totalmente, totalmente.
24 de noviembre. Y bueno, hay muchas cosas ahí futuras que no se pueden decir todavía, bastante interesantes.
Hay cosas pendientes, sí. Así que el guitarrista que quiera venir, que tiene un calendario guapo.
Además, con eso es. Bolos con importantes, o sea que solo, ya tenemos, está dando bolos bastante importantes.
Solo por tocar con Avalanche, ¿no?
Pues sí. Solo por tocar a Santana. Quien esté ya me da igual, macho. Yo disfruto lo mío, ¿eh? Lo de ellos también disfrutaré, pero lo mío lo más, seguro.
¿Pero qué tema ponemos para terminar? Antes había sido Goncha, ahora bueno.
Te toca a ti, Leire.
Yo, pues.
Entre la espada y la pared, por ejemplo.
Entre la espada y la pared.
Sí.
Venga.
Pues venga, vamos a poner entre la espada y la pared, que.
Es un tema de Fito. Ah, no.
además escuchamos a Marilu, que aquí colabora junto a Leire.
Ya que hemos hablado antes de ella.
Dueto, es la número 9, para que nos la seleccione Mari José. Que es el penúltimo tema del disco, luego tan solo queda esa especie de casi de bonus, ¿no? Que es el Don't Tell to Strangers.
Sí.
Pues mucha suerte con este disco, que lo merecéis, y que sobre todo sigamos viéndonos de vez en cuando la cara, disfrutando y...
Sí, sobre todo tú y yo, que vivimos al lado.
Sí, estamos cerquita, sí. Venga, pues suerte con todo y hasta la próxima, ¿vale?
Gracias, muchas gracias. Antonio. Gracias.
Bueno, pues hemos tenido una auténtica maravilla después de la entrevista realizada con Fear Crowd. Hemos continuado con una auténtica obra maestra como todas las que han aparecido bajo la firma de Aireón. El señor Arjen Anthony Lucassen se ha sacado de la chistera un nuevo gran trabajo titulado The Source, donde nos vuelve a sacar fuera de nuestro planeta en cuanto al concepto de la historia, que trata de otro planeta ajeno al nuestro, y bueno, hay una historia conceptual dividida en cuatro partes. Y ahí encontramos este tema, Planet E is Alive, de, en concreto el sexto corte del segundo CD, porque es un CD doble, donde encontramos las maravillosas aportaciones, como suele ser habitual en sus proyectos, de numerosos vocalistas como James Labrie de Dream Theater, Tommy Rogers de Between the Buried and Me, Simon Simons de Epica, Michael Mills de The Odier, Flor Jansen de Nightwish, Hansi Kurz de Blind Guardian, Tommy Karevic de Camelot, Tobias Sammet de Avantasia Dead Guy, Michael Eriksen de Circus Maximus, Russell y Russell Allen de Symphony X. Esto en cuanto a voces que representan cada uno de los protagonistas habituales en una de las obras de Aireón. Pero también tenemos como instrumentistas ni más ni menos que a Paul Gilbert. Bueno, para mí es uno de los enormes guitarristas, para mí, para cualquiera que tenga un poco de conocimiento sobre lo que es la guitarra del hard rock, del heavy metal, pues Paul Gilbert, de Mr. B, Razer X, etcétera, pues es una auténtica institución que colabora en este disco. Tenemos a Guthrie Govan de Asia, a Mark Kelly de Marillion, Ed Warby de High Love Bullets y de Gorefest, y Josh Van Den Broek de After Forever y de Gentle Storm, ahí es nada, junto a Arjen Anthony Lucassen, dando vida, forma a este The Source, que ya digo, es totalmente recomendable para todo amante del buen rock progresivo, melódico y verdaderamente muy muy bien hecho, como nos tiene acostumbrados un genial músico cuya trayectoria también es enorme, con Vengeance en un principio haciendo hard rock, luego también se sacó de la manga aquel proyecto Star One, que también me pareció igualmente maravilloso. También cuando se ha puesto a hacer algo más gótico con voz femenina, con Strino Passion, creo que lo ha abordado, aunque podemos decir que La Niña de sus Ojos, o su gran proyecto, el cual ha tenido además bastante continuidad, creo que este es ya el noveno trabajo, pues es este, Aireón. Vamos, que de verdad, os lo digo como consejo de amigo, os lo recomiendo. Aireón, de Source, el último disco editado por la banda de Arjen Lucassen, que acabas de escuchar aquí en La Mirada Negra. Así que hoy, pues, programa con una entrevista extensa, ahora con noticias, es decir, que no tenemos tiempo de poner tampoco demasiada música, aunque, bueno, han sonado pues unos buenos temas de Fear Crowd, ahora este de Aireón, y por supuesto, con las noticias y efemérides vendrán también buenas canciones, y a ver si tenemos todavía tiempo para algo más, porque nos queda todavía hablar un poquito del Villa, y con eso también pues intentaré pinchar una banda que ha participado en el Villa, que nunca había sonado por aquí. Así que puede quedar dentro de lo que cabe, aunque haya muchas palabras en el día de hoy, puede quedar un programa, yo creo que bastante curioso. Tenemos aquí con nosotros a Sergio. Ya conocéis esta sintonía. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
Egunon, bienvenido de nuevo a tu espacio aquí en La Mirada Negra, noticias y efemérides.
Bueno, aquí estamos pues como un sábado más, una mañana de sábado más aquí, gracias a ti.
Bueno, yo agradecidísimo a tu presencia aquí, y lo sabes además, y además seguimos...
Bueno, lo sabe todo el mundo, que no hace más que decirlo todas las semanas.
Es que hay que decirlo, porque yo estoy encantadísimo con tenerte aquí haciendo esta sección y, por supuesto, con compartir contigo música cuando nos vemos en vivo, y en definitiva que haya algo en la vida que nos una un poquito, ¿no? Como puede ser esto de la música, que parece ser que para separarnos ya hay otras tantas cosas fuera de aquí. Así que vamos a ver si esto, pues ya digo, nos une un poquito, ¿no? Yo creo que es bonito, y que yo pues te agradezco enormemente esta labor y tu amistad también.
Bueno, lo mismo que te agradezco.
¿Ponemos
yo
música de violines?
Sí, venga, pon la balada de Fear Crowd.
Venga, pues cuando quieras vamos con esas noticias de esta semana.
Bueno, vamos a empezar con una noticia que ha salido del Ayuntamiento de Bilbao, y es que el mismo Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha Unisound Bilbao, que es un circuito cuya finalidad es promocionar bandas universitarias de diferentes estilos musicales. Los conciertos, que van a ser todos gratuitos, se van a celebrar entre el 15 y el 18 de noviembre, en sesiones de tarde a las 7 y sesiones de noche a las 9. O sea, todos los días a las 7 habrá conciertos y a las 9 también. Y se van a celebrar en varios espacios culturales y universitarios de la villa. Van a actuar en total 16 bandas y solistas, no todas necesariamente locales, porque también hay bandas, si no recuerdo mal, de Madrid, Valencia, Murcia y alguna otra comunidad. Y también tres DJs. La iniciativa forma parte de Bilbao Gastenight, que es una propuesta del consistorio bilbaíno que pretende crear un modelo de ocio nocturno sostenible y compaginable con la convivencia en comunidad. Uh-huh. Bueno, nunca es tarde. Y bueno, además de los locales donde se programan habitualmente conciertos como Bilbo Rock, Satélite T, el Seik, el Badulaque o Doc, uh-huh, que van a ser algunos de los locales que van a tener estos, que van a coger estos conciertos, pues también se van a incorporar espacios universitarios como el auditorio de la Universidad de Deusto o el Bizkaia Aretoa de la UPV. También espacios culturales como el Museo de Reproducciones o incluso el hall de la estación de Euskotren de las Siete Calles. Uh-huh. Así que ahí tenemos, y va a haber de todos los estilos, ¿eh? Hay alguno de rock, también bueno, pop y demás estilos.
Pues bienvenida sea la iniciativa, claro que
sí. Ahora vamos a ir con un grupo más que consolidado de la escena musical vasca, también a nivel internacional, como es Berri Txarrak, que acaba de estrenar su primer adelanto del próximo disco. Se titula Infrasoinuak, y es el mismo título que va a tener el disco, y ha sido producido por Bill Stevenson y Jason Livermore, que han hecho lo propio con bandas como Black Flag, Descendants o Lemonheads. Y bueno, pues ha estado grabado en los estudios Blasting Room de Fort Collins en Colorado. Y bueno, como digo, va a ver lo nuevo de Berri Txarrak en noviembre bajo su propio sello, Only in Dreams. Uh-huh. Otro nuevo disco también que vamos a tener por aquí cerca es el nuevo disco de estudio de Lendakaris Muertos, que ya tiene título y fecha de salida. El próximo álbum de los navarros se llamará Podrán cortar la droga, pero no la primavera.
Qué buenos son, de verdad, ¿eh? Es que es un grupo que a mí, a ver, no es que me guste excesivamente el punk rock,
sí,
pero si con algún grupo me he reído ha sido con Lendakaris Muertos, ¿eh? Pero solo con los títulos. Sí. Yo que sé, títulos míticos. La simpatía por el de Bildu es que me parecía bueno. Buenísimo.
Bueno, pues seguimos aquí con Podrán cortar la droga, pero no la primavera, que va a ver la luz el próximo 17 de noviembre y lo va a hacer también bajo el sello creado por la banda Quema la Patria. Mm. Ha sido creado, ensayado y grabado en agosto de 2017, y hay que decir que es que en agosto de 2017 estaban inmersos en su gira Panamericana Tour, que les ha llevado por México, Colombia, Chile y Argentina. O sea que mientras estaban de concierto por estos cuatro países, les ha dado por crear, grabar, ensayar y todo el disco, vamos.
Sí, les vienen las ideas de manera, sí, muy muy rápida. Su vocalista, Aitor, creo que se llama, no recuerdo. También hizo lo de Berri Txarrak, ese proyecto paralelo, que a mí me pareció también unas auténticas risas. Era en euskera y no sé si la peña de forma general lo pilló también. Pero que, yo qué sé, el single que salió de PNV Faxista, que acá alguno dice, ¿pero qué dice este? Pues se está refiriendo claramente a que todavía no conocen los del PNV el mail y siguen mandando faxes. Son unos faxistas, ¿no? Bueno, en fin. A mí me parece que en cuanto a sentido del humor, es uno de esos grupos con los que te tienes que reír, pero sí o
bueno,
sí.
Bueno, pues de momento no hemos podido escuchar ningún tema, creo que no han publicado ningún tema, pero sí han mostrado la portada del disco, sí, y el título, el de Podrán cortar la droga, pero no la primavera, sale en una foto bastante icónica, que es la entrega de medallas de la prueba de 200 metros lisos en los Juegos Olímpicos de México 68, que es... Ajá. Probablemente el podio más famoso de la historia de los Juegos Olímpicos, con Tommy Smith y John Carlos levantando el puño en alto, enguantados en un guante negro por la lucha contra el racismo y por los derechos civiles de la comunidad negra en Estados Unidos. Uh-huh. Y pues el título sale en el fondo como si fuese en el videomarcador. Y bueno, el único que sale es Tommy Smith, el que ganó la medalla de oro en... Uh-huh. En la portada, bueno, con el fondo del vídeo marcado.
Seguro que tendrá amiga el nuevo disco. Luego alguna mala pasada también han tenido. Recuerdo que el tema Agora España no gustó mucho por algún sitio. En Madrid debieron tener algún problema. Es un poco, no sé, hay que entender las cosas, ¿no? En el contexto y tal y como se hacen. Y a mí me parece un grupo... Nunca he charlado con ellos, nunca les he conocido a título personal, pero que tengo que decir que me he reído muchísimo con sus temas. Uh-huh. Que me siguen haciendo muchísima gracia.
fíjate, y nunca se ha oído, o por lo menos yo no he oído nunca que les hayan cancelado conciertos ni ninguna historia.
No, claro, estas. Es algo que es demasiado, es muy irónico, yo creo que se entiende perfectamente, ¿no?
Ya, bueno,
entonces, pero, por eso no genera tanta polémica como si vas un poco más en un plano más hiriente. Ahora, tiene su, su crítica, ¿eh?
Sí, por eso quiero decir que no
pero,
sé.
Pero bueno, pero se meten con todo. Recordará la canción del centro comercial también. No soy de izquierdas, no soy de derechas, soy del centro comercial. También me parecía otro tema, no sé. La ETA deja alguna discoteca. Veteranos de la Kale Borroca tienen auténticas canciones que son ya míticas para muchísima gente.
Creo que voy a tener que darles otra oportunidad.
Sí, yo, Veteranos de la Kale Borroca es brutal. Pero ya digo, ¿eh? No,
estás repasando la discografía.
Sí, bueno, se me va un poco. O sea, la verdad que se me va un poco de mi estilo, de lo que suelo escuchar habitualmente. Y mucha gente, seguro que es infinitamente más seguidora que yo. De hecho, ya digo, no es lo que habitualmente escucho, pero le respeto muchísimo porque en ese ámbito me parece que son geniales. Y además, que eso, que parece que le salen las ideas como, pues eso, me pongo a hacer un poco el chorra y me sale una canción. Pues y es así. Y además es que no necesitan grandes letras o extenderse demasiado para sacarte una sonrisa, vamos. Que no, a mí me parecen genuinos, sí, y únicos. Sí, sí.
Bueno, pues continuamos con otra nueva gran gira que vamos a tener para la próxima primavera. Y va a ser la del G3, la de los guitarristas G3, que en esta ocasión va a contar con John Petrucci, Joe Satriani y Uli John Roth. Eso en la parte europea del tour del próximo año, que va a comenzar el 16 de marzo en Moscú y va a terminar el 1 de mayo en Glasgow. También van a pasar por Reino Unido, Francia, Italia, España, Polonia, Holanda, Bélgica, República Checa, Eslovaquia y Suiza. Como digo, la versión europea va a contar con Joe Satriani, John Petrucci y Uli John Roth, y la versión estadounidense del G3 va a contar con Phil Collen, el guitarrista de Def Leppard, en lugar de Uli John Roth. Las fechas que más nos interesan a nosotros son las del 6 de abril en el Palacio Euskalduna de Bilbao y el 9 de abril en el Wishing Center de Madrid. También tenemos que hablar de la gira de despedida de Rhapsody, con Fabio Lione, Luca Turilli, Dominic Leurkin, Patrice Gers y Alex Holsworth, que van a recorrer pues salas de toda Europa para despedir a la banda de power metal sinfónico, quizás una de las más exitosas de la historia, Rhapsody. En su repertorio van a contar con el mítico Symphony of Enchanted Lands al completo, junto a otros grandes clásicos. Las citas son el 18 de marzo en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona y el 20 de marzo en la Sala La Riviera de Madrid. Y las entradas ya están puestas a la venta a 25 euros más gastos a través de Ticket Madness.
Y nos vuelven a dejar de lado.
Nos dejan de lado y, por cierto, me parece un precio bastante barato teniendo en cuenta lo que se está moviendo en las últimas temporadas. Y unido con esto, quiero recordar que el próximo domingo, día 29, va a estar aquí la banda alemana Orden Ogan, que va a empezar la semana que viene su pequeña gira por Barcelona, Madrid y Bilbao, y que va a tener también esta gira, va a contar con Rhapsody of Fire. Así que
ese concierto se me había pasado a mí, es la semana que viene.
Sí, están Orden Ogan, Rhapsody of Fire y Unleash the Archers. 27 de octubre en la Sala Salamandra del Hospitalet de Llobregat, 28 de octubre Sala Boot de Madrid y 29 de octubre Stage Live de Bilbao. El domingo, sí. Domingo, ¿no?
Sí, es domingo, sí. El 29 es domingo.
Así que sí, apúntatelo.
Pues no, lo apuntaré porque yo te digo, es un concierto que se me había traspapelado ahí, entre tantas cosas.
Eso es. Más giras que vamos a tener. La del grupo estadounidense 36 Crazy Feats, que va a visitar España en su próxima gira, en la que va a presentar su último disco, Lanterns, en las ciudades de Barcelona, Bilbao y Madrid, entre enero y febrero de 2018. En concreto va a ser el 31 de enero en Barcelona, en la Sala Rasmatas 2, el 1 de febrero en la Sala Rocket de Bilbao y el 2 de febrero en la Sala Nazca Events de Madrid. Las entradas ya van a salir a la venta en la web de Resurrection Fest el viernes, salieron ayer, viernes 20 a las 10 de la mañana, y decir que Lanterns es el séptimo trabajo de 36 Crazy Fits, que fue editado por Spinefan Records el 29 de septiembre de 2017 y que, como adelanto, ya se ha podido escuchar el primer tema titulado Death Eater. Y bueno, pues para los seguidores de esta banda, que seguro que tienen muchas ganas de verles porque desde el año 2010 pues no vienen por estos lares. Más giras también que van a pasar por Bilbao, la del mítico grupo de thrash death metal sueco The Haunted, que van a estar por la península en una gira de 10 fechas nada.
Esa,
más
esa sí la tengo marcada.
10 fechas en febrero de 2018. Uh-huh. Van a estar presentando su próximo disco, Strength in Numbers, que bueno, ya es próximo.
Sí, de hecho, aquí ha sonado.
Ha salido ya en agosto.
Ha sonado, no sé si ha salido o sí, hemos pinchado algún adelanto.
No, salió en agosto. Uh-huh. El Brute Force fue el single. Y bueno, acompañando a The Haunted van a estar dos bandas, The Descent y Norunda. Las fechas y las salas para las ciudades para ver a esta gira son el 14 de febrero Vigo, en la sala Master, el día 15 de febrero en Bilbao, en la sala Stage Live, el día 16 en Zaragoza, en la sala López, 17 Madrid, sala Nazca, y 18 en Lisboa, en el RCA Club, el 19 descansan y el día 20 se van a Sevilla, a la sala Fanatic, el 21 de febrero a la sala El Tren de Granada, 22 de febrero Garage Beat Club de Murcia, día 23 de febrero sala Rock City de Valencia y el día 24 finalizan en Barcelona en la sala Bóveda. Uh-huh. Así que extensa gira y bueno, no hay excusa para no verles.
Y uno de los grandes del metal del sueco. Uh-huh. Además, que hace tiempo, por cierto, que yo no les he visto en vivo. Les vi en Bilbo Rock. Uh-huh. hace ya bastante tiempo, todavía con Peter Dolbin de vocalista. Uh-huh.
Vamos a hablar ahora de una banda nacional formada por los ex músicos de Sphinx, José Pineda, Carlos Delgado y Justi Bala, que junto al vocalista rumano Cosmin Ayonita van a lanzar Metal Monster el próximo 25 de noviembre en formato CD y distribución digital. Va a incluir 11 temas producidos por el propio Pineda en sus estudios y el primer videoclip firmado por Leo Traverso llegará el día 5 de noviembre, domingo, después de que ya el pasado mes de julio ya lanzaron el primer adelanto, Sign of Death,
el nuevo disco de Snake Eyes.
Eso es, sí que no he dicho el grupo, ¿no?
Creo que no, pero lo puntualizo. En cualquier caso, si lo has dicho, lo puntualizo.
No lo había dicho. Vale, y ahora vamos a ir con la noticia que yo creo más me ha sorprendido de esta semana, que no la he puesto la primera porque, bueno, he empezado por las noticias más locales, que suelo hacer al revés, y he ido por las internacionales. Uh-huh. Y vamos a hablar del Hellfest 2018, que en menos de 48 horas pues ha agotado todas las entradas para la próxima edición, y lo más sorprendente es que no han anunciado ninguna banda. Es decir,
pero la gente se apunta a los festivales. Sí,
quiero decir, lo que antes pasaba con el Wacken, que ahora ya no pasa. Uh-huh. Que era agotar las entradas en un día, dos o tres a lo sumo. Ahora está pasando con el Hellfest, pero con la diferencia que Wacken siempre, durante la edición que se estaba celebrando, siempre anunciaba nuevas bandas para el año siguiente. En este caso, el Hellfest aún todavía no ha anunciado nada, pero ya se han agotado todas las entradas.
Algunos ya no tienen que hacer esfuerzo para tener éxito, ¿eh? Es una cosa increíble.
No, de hecho,
luego puedes ir ahí a la fiesta al tapón, ¿sabes? O sea,
sí, sí. Es que, de hecho, claro, dicen en el comunicado que han emitido los organizadores del Hellfest, dicen, bueno, pues una venta internacional rápida que llena de emoción a todos los equipos de empleados, voluntarios, socios y proveedores que trabajan para el festival y que impulsa aún más sus motivaciones. Cerrar tan rápidamente la taquilla nos permite facilitar nuestras negociaciones con los grupos. Claro, como todavía no hemos hecho. Y bueno, igual sí han negociado, pero vamos, no han...
Tiene que dar mucha seguridad, desde luego.
Claro.
Porque ya vas a tiro hecho. Claro, ya no es cuestión de vamos a ver qué tal sale. Ya sabes que es un éxito de público.
Claro, y dice, pues eso, que facilita sus negociaciones con los grupos y definir mejor los presupuestos para las necesidades.
Bueno, yo de todas formas supongo que habrá un gran cartel.
Sí, seguro.
Pero la verdad que está muy bien que esto ocurra, pero a ver si se apoyan también otros festivales que se lo tienen que currar más, que empiezan más desde abajo, que apuestan por cosas diferentes, donde igual, con todos mis respetos, porque claro, todo se disfruta, ¿no? Pero igual puedes disfrutar mejor de las bandas que en festivales tan masificados y tan grandes, aunque la gente no nos engañemos, al Wacken o al Hellfest, que son festivales que respetamos y que por supuesto nos parece que están muy bien, pero va a currarse una gran juerga durante unos días, sí. Y a veces yo he preguntado a gente y no se acuerda ni de los conciertos que ha visto.
Sí, sí.
O sea, sinceramente, o sea, no sé, es que eso es así. Y sin embargo, pues un festival un poco más ordenado, a mi modo de ver, igual con menos bandas, y aunque sea un poco más modesto, yo personalmente, como amante de la música, lo disfruto más y está bien que también funcione.
Me estoy acordando de uno que sé que te gusta a ti mucho, que he estado a punto de meterlo en las noticias y no lo he metido esta semana, que es el Z-Live.
Sí, hablamos el miércoles de todas formas de las confirmaciones.
Por eso, por las confirmaciones que ha tenido y que bueno, la verdad es que tiene uno de los grupos que vamos, que es que, no sé, a mí me da muchas ganas también de ir.
Claro, es que es un festival que apuesta por otras cosas. Pero
incluso yo habría puesto a Orphaned Land de cabezas de cartel, pues en claro, vez de varios.
Pero tengamos en cuenta por lo que está apostando. Orphaned Land, que a mí es una banda que me encanta, pero que cuando ha venido a Bilbao no ha pasado de las 50 personas, ¿eh?
Sí,
¿eh? En sus conciertos. Yo no lo entiendo. No entiendo qué pasa con Orphaned Land para que en Bilbao no llene salas. Me parece hasta normal que para el año que viene haya algunas giras que no van a pasar por aquí. Porque hay grupos que funcionan, es verdad. Es una zona esta que, por supuesto, tiene su cultura en comparación a otras zonas del estado. Pero no entiendo por qué hay grupos que, no sé, no entran. Y Orphaned Land es uno de ellos, que ha venido en dos ocasiones. Primero con Josh y Sassy todavía en la formación, y luego sin él. Y en las dos ocasiones hemos estado menos de medio centenar de personas viendo a la banda. Y sin embargo están confirmados para el Z-Live, que esperemos que por allí, por tierras zamoranas, se acerque gente que sí que valora a una de las que para mí es una de las mejores bandas a nivel internacional. Bueno, en cuanto a lo oriental metal, así como si queremos llamarlo así, ellos son para mí la clave.
Sí, sí.
Son los no sé si decir pioneros, pero el grupo de referencia por lo menos. Y aparte, si hablamos ya de rock sinfónico progresivo, son uno de los grandes ahora mismo. Pero bueno,
sin duda.
Y por hablar de un grupo que está en el cartel, Sonata Ártica son los cabezas, apuestan también por L'Epoca, que es una banda de folk metal que está muy bien. Y mira, ya es acordarse de alguien que muchas veces no se va a acordar nadie, ¿no? Y cuando es alguien que está haciendo, es un grupo que está haciendo las cosas bien. Sauron Repiten, que para mí es uno de los grandes del metal ahora mismo a nivel estatal, por lo menos.
Dúnedain estaba también, ¿no?
Dúnedain también, que es una banda que viene haciendo las cosas muy bien. Pues ya era hora de que un festival haga lo que mucha gente reclama, que es: ¿cuándo va a haber un festival que apueste por algo diferente? Bueno, pues ya lo tenemos. Está en Zamora y va a tener la tercera edición. Hablan de la última oportunidad, que esperemos que no lo sea, que sea la tercera edición de otras muchas que vengan en el futuro. Y estaría bien que, no igual que vendiera todas las entradas en 48 horas, pero por lo menos que funcione, que se reparta un poco la cosa, ¿no?
Sí, sí.
Claro, que no el Hellfest se lleve todo sin anunciar nada y otra gente haciendo un trabajo, un esfuerzo de promoción, de presentar grupos, de anticipar bandas. Extravaganza, por cierto, están confirmados también para el Z-Live, con las ganas que tiene que haber de verles. Yo creo que merecen muchísimo pues que se merece muchísimo la pena, que algunos se reserve un poco también, que vayan al Hellfest y que repitan en el Z-Live, ¿no? También se puede.
Eso es. El Z-Live es para el 1 de julio, ¿verdad?
No, 15 y 16 de junio, por ahí.
Es que no
a mediados de junio, lo han adelantado un poquito, yo creo que con buen criterio, porque el año pasado les coincidió con el Rockfest y es una faena, así que este año pues lo han adelantado un poquito y yo ya lo tengo marcado. No he ido a las dos primeras porque no he podido, porque no me haya dolido en el alma no ir a ninguna de las dos, y esta tercera ya tiene que caerme un rayo encima o algo para no ir.
No coincide con la esquena, ¿no?
No, la esquena es después,
la siguiente, ¿no? Bueno, pues recordamos que el Hellfest es el del 22 al 24 de junio. Mira, este sí que coincide con la esquena.
Pero no me importa, lo tengo clarísimo, que me quedo con el Askena.
No, es que ya han vendido todas las entradas.
Ya, todas no tengo, me he quedado fuera. Bueno, tengo muchos enchufes, ¿eh?
Bueno. Bueno, continuamos con el grupo alemán Iron Savior, que hace unas semanas, no recuerdo hace cuánto, pero sí que hablamos de ellos sobre la gira que van a hacer también en febrero. Y bueno, el tema es que van a editar el 8 de diciembre a través de AFM Records un disco recopilatorio, el Reforged Riding on Fire, pero que es un recopilatorio un poco especial porque va a incluir canciones de sus primeros álbumes, pues van a regrabar esas canciones. ¿Y por qué las van a regrabar? Pues porque no tienen los derechos de sus propias canciones. No pueden relanzar sus discos de los años de Noise Records en su formato original, pero las pueden regrabar. Entonces es lo que van a hacer, y las van a meter en un disco llamado, como digo, Reforged Riding on Fire, que va a incluir 19 de esas canciones clásicas regrabadas, mezcladas por supuesto por Pete Silk.
A ver si les acusan de plagiarse a sí mismos, ya para ponerle la zancadilla, digo, porque sí, sí. Con eso de no tener los derechos, igual tampoco tienes derecho a regrabarla, tiene narices, cosas de...
Sí, cosas de la música.
Cosas de la música y de este mundo de papeles que parece que dan y quitan razones por encima de la razón total, que es que un artista tiene que ser dueño de sus canciones, es que es evidente, ¿no?
Bueno, y recuerdo que esa gira que va a pasar por España en febrero de 2018 estará en las ciudades de Barcelona, Valencia, Valladolid y Oviedo, y que estarán acompañados por los italianos Even Flow. Voy a hablar ahora también de la banda sueca de thrash metal crossover Doctor Living Death, que va a lanzar su próximo disco Cosmic Conqueror el 27 de octubre. Como adelanto, se ha filmado un videoclip de la canción Terror Vision, que ya se puede ver en el canal de YouTube de Century Media. Y bueno, pues previamente ya habían adelantado otro tema, así que ahí está Doctor Living Death. Y para finalizar la sección de noticias, que no sé qué hora tenemos.
Bueno, y media.
Vale. Como nos hemos puesto a hablar, digo...
No, se pasa el tiempo en la radio, que no veas.
Pues vamos a hablar de A Perfect Circle, la banda liderada por el cantante Maynard James Keenan, que también es líder de Tool, que ha presentado un nuevo tema cuyo título es The Doomed, y es el que vamos a escuchar hoy. Hay que decir que A Perfect Circle lleva alrededor de 13 años sin grabar nueva música, excepto el tema By and Down, que formó parte de un recopilatorio en 2013, y el pasado abril, que presentó otro nuevo tema. Parece ser que están trabajando en su próximo disco, que va a ser el primero desde el año 2004, que publicaron Emotive. Uh-huh. Así que vamos a escuchar el tema de Doom, de A Perfect Circle, la banda que está formada en estos momentos por Keenan Howerdel, y además a la guitarra está James Iha, el bajista Matt Majukins y el batería Jeff Friedel.
Behold a new Christ, behold the same old horn. and the merciful. What of the righteous? What of the charitable? What of the truthful, the dutiful, the decent?
Siempre la sección de noticias se suele jalonar con una interesante novedad, en este caso de A Perfect Circle, que nos viene de la mano de Sergio, como de la mano de Sergio nos vienen también las efemérides de esta semana. Venga, adelante con ellas.
Bueno, pues vamos a empezar con un cumpleaños que pudo celebrar el protagonista en cuestión el pasado lunes, y no fue otro que Flea, el fundador de los Red Hot Chili Peppers, el bajista, que cumplió 55 años. Un 16 de octubre de 1972 se separó la Creedence Clearwater Revival, hace ya 45 años, y tenemos pues un recuerdo muy especial para Igor Sánchez Alejandre, que el pasado lunes pues cumplió un año ya desde su fallecimiento. Uh-huh. Y bueno, como ya hemos puesto a lo largo de este año varios temas de él, pues hoy vamos a descansar un poquito. El martes fue el cumpleaños de, bueno, voy a decir que Igor Sánchez Alejandre, líder de bandas como Mesmerizer, Addiction,
conocido como Igor Mesmer.
Igor Mesmer, y también Circuncelion, que fue su último proyecto. El pasado martes, 17 de octubre, fue el cumpleaños de Pino Palladino, el experimentado bajista, sobre todo de directo, que cumplió 60 años y que ha tocado para bandas como The Who, Mark Knopfler o Nine Inch Nails, por ejemplo. También fue el aniversario del fallecimiento de Chris Oliva, el guitarrista y cofundador de Sabotage, que falleció el 17 de octubre de 1993 tras ser arrollado por otro turismo mientras él iba en el suyo. Además, la persona que lo arrolló iba bajo los efectos del alcohol. Bruce Springsteen, que lanzó su mítico álbum The River el 17 de octubre de 1980, y el 17 de octubre también es un día, bueno, en este caso todavía no, muy triste, pero el día en el que Lynyrd Skynyrd publicó su disco Street Survivors, hace 40 años. Pero bueno, de esto vamos a hablar dentro de unos minutos, un poco más extensamente. El miércoles tuvimos la oportunidad de recordar también a Chuck Berry, el gran Chuck Berry, uno de los fundadores del rock and roll, probablemente el rey del rock, uh-huh, aunque esa etiqueta la tenga Elvis Presley, y que nació un 18 de octubre de 1926, aunque como ya sabréis, pues falleció este año, el 18 de marzo de este año. Y el pasado miércoles también fue el cumpleaños del guitarrista de Fetiche, Ibai Aranguren, que cumplió 35 años. A medida que voy encontrando algunas efemérides también de músicos locales, pues también hay que meterlas.
Me parece perfecto. Es más difícil, porque
sí, sí.
Pero bueno, si de lo que te enteres, pues está muy bien.
Porque también son buenos músicos, hay que decirlo. El jueves fue el cumpleaños de Joe Duplantier, el guitarrista de Gojira, anteriormente también bajista en Cabalera, y que cumplió 41 años. Glenn Buxton, uno de los guitarristas que además fue cofundador de la Alice Cooper Band, falleció el 19 de octubre de 1997 a los 49 años por complicaciones de neumonía. Antonio Bernardini, guitarrista de Sober, que cumplió el pasado jueves 45 años. Y el mismo día cumplió pues otro músico de una banda local, en este caso 41 años, Gorka Hernández Garagarza, el guitarrista de W. Uh-huh. Pasamos al 20 de octubre. Y fíjate, tenemos que recordar a Tom Petty, porque ayer viernes hubiese cumplido 67 años. Lo que pasa que, bueno, como también hemos contado aquí hace un par de semanas, pues falleció el día 2 de este mes de octubre, tras sufrir un infarto. Fez Coury, el batería de Cinderella, cumplió ayer 51 años. Asfalto se convirtió en la primera banda española en tocar en Londres un 20 de octubre de 1978, lo hizo en el Club Marqué. Ayer también fue el cumpleaños de Wanda Jackson, considerada la reina del rockabilly y la primera cantante femenina de rock and roll. Cumplió 80 años. Uh-huh. También tenemos que recordar a Black Sabbath, que en 1998, el 20 de octubre, lanzó a la venta Reunión, el álbum en directo que marcó un poco el regreso de Ozzy Osbourne a la banda tras estar 19 años fuera de ella. Y a ver, aquí más tenemos. Tenemos a Paul Raven, que fue bajista y tocó entre otros con Ministry, Killing Joke y Prong, y un amigo lo encontró sin vida sentado en una butaca a la mañana siguiente una borrachera, un 20 de octubre del año 2007. Tenía 46 años. Henry Vestine, alias de Sunflower, fue guitarrista y miembro fundador de la banda de los 60 y 70, Kenneth Heat, y abandonó la banda tras una disputa, pero volvió cuando la banda recuperó la formación original. Pues falleció debido a un fallo cardíaco en una habitación de hotel en París, justo tras finalizar su gira por Europa en el año 1997, a los 52 años. Y el 20 de octubre sobre todo es recordado por el terrible accidente que sufrió la banda Lynyrd Skynyrd, precisamente comenzando la gira del disco que hablábamos antes, del Street Survivors, y que bueno, se cobró las vidas de tanto de Ronnie Van Zant, el cantante, como el guitarrista Steven Gaines, y la corista Casey Gaines, hermana del guitarrista, y que sucedió pues ayer hizo 40 años ya de este terrible suceso. Uh-huh. 21 de octubre tenemos otro accidente de una banda, en este caso en el año 1967, así que 50 años, el 20 de octubre es un día negro también para las bandas, y fue el accidente de la banda Possessed. Los miembros de la banda británica de rock progresivo, Vernon Pereira, el guitarrista, Mick Reeves, el bajista, y Terence Davis, vocalista, murieron en un accidente de tráfico. Pereira había sido además miembro fundador del grupo Band of Joy, que es pues el grupo a partir del que se formó Led Zeppelin. Uh-huh. O sea que el 20 de octubre es uno de los días negros del rock.
Eso ocurrió el 20 de octubre también, ¿no? No el 21.
Perdón, este el 21 de octubre. Es el 21. No, me he equivocado yo. Menos mal que estás al tanto.
Por esas fechas, ¿no? Que es, sí. Es complicado viajar. Si tienes sí, un sí. Grupo.
Sí, me he equivocado yo. Me he venido arriba. 21 de octubre, sí. Hoy, 21 de octubre, también es el cumpleaños de Steve Lukather, el guitarrista de Toto, también productor, cumple 60 años. Hoy cumple 46 años Nick Oliveri, bajista de Caius y Queens of the Stone Age y de un montón de proyectos más, porque la verdad, quieto no puede estar este hombre tampoco. Henrik Klingenberg, el teclista de Sonata Ártica, precisamente hablábamos antes de Sonata Ártica, pues cumple hoy 38 años. Un día como hoy del año 2005 fue expulsada de Nightwish Tarja Turunen. Y en el año 2006 fallecía Sandy West, fundadora y batería de Runaways, a los 47 años debido a un cáncer pulmonar. Un 21 de octubre de 1983 se publicaba Rainbow in the Dark, el segundo single del álbum Holy Diver de Dio. Y este mismo día, un 21 de octubre, pero de 1977, se publicaba el Bat Out of Hell de Meat Loaf. En 1997, la banda Deicide puso a la venta Serpents of the Light. Y vamos ya al 22 de octubre, mañana, que se cumplirán, a ver, que no he hecho la cuenta, 48 años de la publicación de Led Zeppelin II, del segundo disco de la banda de Zeppelin. Y la efeméride con la que vamos a cerrar hoy es el primer single de la banda The Damned, titulado New Rose, que en la cara B contenía una versión del Help de los Beatles, y que fue el está considerado el primer single de un grupo punk británico, y que fue lanzado en Holanda, Alemania y Francia posteriormente en el año 77, porque originalmente se lanzó el 22 de octubre de 1976. Así que ya 41 años del primer lanzamiento de un single de una banda de punk británica.
Pues vamos con ello.
Pues venga, vamos allá.
Y te esperamos aquí la semana que viene, Sergio, con más noticias, lo que ocurre en estos días y más efemérides. ¿De acuerdo?
Así venga, estaremos.
Que suene The Damned. Hasta la semana que viene, Sergio.
Jur.
Apenas 10 minutos para llegar a la una del mediodía. Quiero aprovechar este tiempo. Han sonado de Damned y cambiamos un poquito el tercio. Hablando del Villa de Bilbao, que tuvimos oportunidad de disfrutar ayer mismo en la Sala Bilbo Rock, como siempre, otras dos nuevas bandas dentro de estas semifinales, que ya están pues vistas, ¿no? Han tocado todas las bandas ya de las semifinales y tan solo nos queda saber qué grupos irán a esa final. Ayer teníamos a Pandemia, que nos venían desde Cantabria, y a Delirium, pues brevemente esas sensaciones, una noche muy cañera. Por un lado, teníamos a los Pandemia, banda de thrash metal cántabra, que me causó buena sensación. La verdad que en el Villa pues siempre hay buenos grupos, aunque sí que es verdad que a nivel de originalidad, que normalmente las bandas del Villa tienen ese toque un tanto original, pues tal vez estos no lo sean tanto, son muy muy de la vieja guardia, igual demasiado a mi modo de ver para un Villa que normalmente apuesta por grupos que ofrecen algo, no sé, diferente, ¿no? Estos te pueden recordar a infinidad de bandas de esa vieja escuela atrás. La verdad que el cuarteto está muy bien armado, tocaron muy muy bien, y además, a nivel visual también es una banda que se entrega, es decir, que sabe interactuar con la gente y que sabe mostrar ese sentimiento no solo con sonido, sino también con imagen. Buena banda, pero ya digo, para seguidores muy del thrash más añejo. Delirium sí que es una banda que, a mi modo de ver, dentro de lo que puede ser un black death técnico, sí que tiene ese componente, sobre todo que es un trío que toca las mil maravillas, ya sabéis, con gente procedente de Abban, también que han estado, o que siguen estando, en el caso de Pincho, en In Thousand Lakes, que aquí se hace cargo del bajo y de la voz, y presentaron y defendieron en Bilbo Rock perfectamente esos temas propios que ya integran su último trabajo discográfico. Sí que he de decir que yo, por ejemplo, me causó mejor sensación la banda en el Edasca que ayer en Bilbo Rock. Tampoco es algo igual que tenga mayor importancia, pero no sé, me pareció que ayer igual el hecho de estar en un concurso les pudo tener un poquito más tensos, o les pudo en cierta manera ejercer algo de presión, no lo sé, porque la verdad que ejecutaron muy muy bien, pero en este caso sí que yo considero que en la Edasca de Baracaldo un poco más, les vi un poco más sueltos, vaya, es mi punto de vista. Por lo demás, pues hay que decir que a nivel de temas, de composiciones, la verdad que tienen mucho, pero que mucho que decir en este estilo que ellos nos plantean. Por supuesto, buen sonido ambas bandas, buena presencia de público, tampoco espectacular. Yo he habido veces que he visto más gente en el Villa, en esta ocasión pues no sé si llegaríamos a una media entrada en Bilbo Rock, tampoco es que esté mal, los conciertos son gratuitos, yo creo que merece la pena asistir, porque además siempre ves a muy buenas bandas. Y lo dicho, ahora ya pues queda esperar a ver qué bandas de estas llegan a la final. Yo me voy a quedar con una, no de las que tocó ayer, pero tengo por aquí esta propuesta de Hex, que es un grupo formado en el año 2012, en principio como proyecto de Adolfo, quien ha estado en grupos como Beer Moss, From the Cross, Left Hand Riders, In Thousand Lakes, Valheim. Yo le conocí personalmente con Valheim. Actualmente es el bajista de Valdemar, con los cuales también está muy activo. Pues bien, puso en marcha este proyecto en principio como una historia exclusivamente de estudio, que ya se ha convertido en una banda hecha y derecha, con una formación para el directo. Y la formación, pues, cuenta en sus filas con músicos de verdadera categoría dentro de la escena vizcaína. Tenemos a Asier Amo de Incursed en la batería, a John Esteban de Feroz en las guitarras, a Jonathan P. de Virulency y ex de Quagwar en la voz, y a Endika Uriarte en el bajo. De momento, editaron en 2013 Deadly Sin, trabajo que a mí pues me pasó completamente desapercibido. En 2018 parece ser que plantean ya un próximo disco, y de momento tenemos tres temas dentro de Let There Be Darkness, que lo vienen a catalogar como un promo CD que precisamente nos va a servir para escuchar su propuesta y presentárosla, para hacerle precisamente esa promo, para conseguir que tenga la difusión que se merece una banda de doom death metal, a mi modo de ver, interesantísima. Y bueno, sin favoritismos de ningún tipo, en el Villa pues que gane el mejor, y a ver el jurado qué es lo que decide. A mí sí que tengo que decir que me causaron una gratísima sensación en vivo. Les escuchamos y os los presentamos. Son de aquí, son de Vizcaya, pero tienen nivelazo verdaderamente internacional. Hex. We'll be right back. absolutamente brutales, oscuros, densos, pero con muchos detalles en su propuesta. No considero que sea ese doom metal a veces soporífero, ¿no? Que puede resultar en muchas ocasiones. Considero que hay grandes detalles en todos los aspectos. Me parece brutal lo que exponen a nivel de guitarras, batería, voz, la presencia penetrante, por supuesto, también del bajo. Y ahí hemos escuchado este tema, que es una versión, entiendo que estaría probablemente en su anterior disco, porque me llegaba dentro de este CD de promo, que como bien os he comentado, aunque tiene un título al parecer, pues de momento la idea es simplemente rularlo para darse un poco a conocer, que es Let There Be Darkness, y hay tres temas, y este Anger venía como la versión 2017, así que entiendo que pudo entrar en Deadly Sin, o que en definitiva es un tema ya más antiguo de la formación. Hex son los que has escuchado, verdaderamente muy pero que muy recomendables, han participado en esta actual edición del Villa, la 29ª, suerte para ellos y para todas las bandas, y sobre todo que haya futuro para todos estos grupos que hacen las cosas tan bien y que ofrecen propuestas tan interesantes en estilos tan diferentes dentro de lo que es este amplio abanico del metal. Nosotros nos vamos a ir con el nuevo trabajo de Moonspell, banda portuguesa, sobran las presentaciones, que están a puntito ya de pasar por nuestros escenarios. 3 de noviembre Santiago, Malatesta, 4 de noviembre Bilbao, Santana 27, 5 de noviembre Valencia, Rock City, 6 de noviembre Barcelona, Salamandra, 7 de noviembre Zaragoza, Centro Cultural Delicias, y 8 de noviembre Madrid, Sala Caracol, junto a Bizarra Locomotiva, también portugueses, y Norunda, que estarán en esta gira. Presentarán 1755, el nuevo trabajo discográfico que se editará ese mismo día 3 de noviembre. Vamos, es empezar gira y tener el disco recién salido del horno. Un trabajo, por cierto, conceptual, que está basado en el gran terremoto que sufrió Portugal y el resto de la península ibérica el 1 de noviembre de 1755. Y bien, tenemos un tema de adelanto del disco, que es este Todos os Santos. Por cierto, trabajo registrado íntegramente en portugués. Y es lo que va a poner punto y final a esta nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha, síguenos en lamiradanegra.es y nos despedimos con Moonspell, recordando y recomendando su inminente próxima gira. Hasta la próxima, agur.